Crónicas, el capítulo 17. El tema de hoy va a ser camino al avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Avivamiento evidentemente es algo que estaba medio moribundo y que llega a avivarse. Es como cuando soplas las brasas que quedaron de un fuego y crees que haya fuego fuerte otra vez, y bueno, le soplas, le pones alguna maderita, un papelito o algo. Bueno, justamente eso lo vamos a ver a través de la vida de Josafat. Y estamos viendo los reyes que estuvieron gobernando en Israel, empezando con Saúl, David, Salomón, Roboam, etc. El domingo pasado se vio Asa. Y ahora vamos a ver al hijo de Asa, que se llama justamente Josafat. Y cuando estuve meditando en la vida de Josafat, vamos a seguir Dios mediante también el domingo que viene, estaba viendo una persona que es idéntica a nosotros, con altos y bajos, con momentos de gran fortaleza espiritual, momentos donde estaba muy cerca del Señor, pero otros momentos que se alejó del Señor y hasta metió la pata. Lo vamos a ver el domingo que viene. Pero de todas las experiencias de estos hombres de la Biblia, obviamente podemos sacar enseñanza bien práctica para nosotros. De hecho, una y otra vez se cumple el principio que Pablo decía en 1 Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces vamos a ver justamente las dos partes de la vida de Josafat, momentos buenos, realmente muy buenos. De hecho, es uno de esos grandes reyes que se destacaron por llevar al pueblo de Israel a un avivamiento. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y me gustaría que cada uno analizara su vida. Lo estuve pensando toda la semana pasada y orando constantemente. ¿Cómo está mi vida frente al Señor? ¿Es una vida que está media apagada? ¿Es una vida que necesita un avivamiento? ¿Como iglesia necesitamos un avivamiento? Yo creo que sí. ¿Dónde empieza? Empieza en lo personal. Empieza en cada uno. Entonces, al desarrollar este tema, veamos dónde estamos parados nosotros. ¿Qué me hace falta? ¿Qué nos hace falta para avanzar en ese avivamiento? Josafat significa, el nombre Josafat, bueno, vamos a ver, Segunda Crónicas 17, no sé si ya lo tienen. Y Josafat significa Jehová o Yahvé juzgará o Yahvé gobernará. Esto es lo que significa el nombre de Josafat. Y vemos momentos en la vida de Josafat donde Dios gobernó su vida y fue una gran bendición. Recién nos decía Mariano que Proverbio justamente es una constante exhortación, haz el bien y Dios te va a bendecir. Bueno, Josafat tuvo esos momentos, pero también la advertencia, si no haces el bien, vas a tener consecuencias. Y eso también lo vivió Josafat. Miren el versículo 3, 17:3. Allí dice, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Y me quiero quedar con ese por qué. Miren unas páginas antes, en 2 Crónicas 12:14, ahí también hay un porqué, refiriéndose a un antecesor de Josafat llamado Roboam. Y el resumen de la vida de Roboam, que fue el hijo de Salomón, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hay una ley espiritual, es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, cosecho. Si siembro trigo, voy a cosechar trigo. Si siembro girasol, voy a cosechar girasol. Es inamovible, es así. Y en lo espiritual también es así. Y ahí, la vida de Roboam se describe con él hizo lo malo, porque ¿qué no hizo? No buscó a Jehová. Ahora en Josafat vemos justamente lo opuesto. Hizo lo correcto, porque... Y ahora vamos a desarrollar todos los por qué él fue bendecido por Dios. ¿Por qué Dios pudo estar con él? ¿Por qué Dios pudo bendecir a este hombre? ¿Por qué pudo llevar la bendición inclusive a todo el pueblo, a todo el pueblo, a un avivamiento, a un acercamiento al Señor? ¿Por qué? Y porque hizo lo correcto. Buscó al Señor. Entonces vamos a ver diferentes pasos hacia un avivamiento. Diferentes pasos para que Dios nos pueda bendecir en plenitud. Ese es su deseo. Quiere vidas que estemos cerca de Él, que vivamos para Él, que podamos llevar fruto para Él también. Entonces, ¿cómo se logra ello? En primer lugar, entonces, siguió el ejemplo de siervos de Dios. Allí vamos a leer otra vez el versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat. Y ahí empieza la primera razón. Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Entonces, siguió buenos ejemplos. Tenemos varios buenos ejemplos en las Escrituras. Josafat los tenía. Josafat tenía, sobre todo, su gran antecesor, David, y lo pone como un ejemplo que lo inspiró. La Biblia dice que siguió el ejemplo de David. Luego, el ejemplo de su padre, Asa, había sido un buen rey hasta poco, los últimos años de su vida. Ahí metió la pata. Pero los primeros tiempos de Asa también habían sido buenos. Y Josafat se basó en esto. Todos nosotros también tenemos buenos ejemplos de personas que se destacaron por estar cerca del Señor. Quizás fueron nuestros padres, quizás fueron nuestros pastores, quizás fueron algunos que nos aconsejaron a lo largo de nuestra vida, algunos que marcaron nuestra vida. Bueno, sigamos sus ejemplos. Quizás una abuelita, quizás un abuelo, quizás un vecino, quizás un hermano de la iglesia. Alguien que nos marcó, alguien que decimos, me gustaría ser como esta persona. Seguir buenos ejemplos. Por algo los tenemos. Y es interesante en qué se basó de David. Porque David y Asa, su padre, obviamente sabemos, no eran perfectos. Ninguno que podamos tener como referente es perfecto en todo. David sabemos que también tuvo sus caídas. Pero dice los primeros caminos de David. Y si analizamos un poquito lo que fueron los primeros caminos de David, creo que es bien fácil saber de qué o en qué se estaba fijando Josafat. ¿Cuáles fueron los primeros caminos de David? Recordamos al muchachito pastor de oveja. Confiando en Dios, enfrentó a un león, enfrentó a un oso. Y después enfrentó a Goliat. Y no vino confiando en su destreza con la onda, sino: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así enfrentó a Goliat. Así enfrentó a ese gigante y le venció. Los primeros pasos, los primeros caminos de David. Luego estuvo ese hombre 13 años escondiéndose de Saúl, siendo traicionado constantemente. ¿Y en qué se basaba David? Y en la promesa de Dios. Vas a ser rey. Entonces, esa confianza, a pesar que el tiempo se dilataba, a pesar que la promesa todavía no se hacía real, David seguía confiando en Dios. Los primeros caminos de David inspiraron a este hombre, a Josafat, a confiar y de igual forma, a buscar a ese Dios de su antecesor. Los primeros caminos de David también muestran un hombre que realmente buscaba a Dios, que buscaba que Dios fuera lo central de su vida, dejando de lado esos momentos que cayó en pecado. Pero en líneas generales vemos un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Así se lo define también en la Biblia. Un hombre que estuvo juntando una gran cantidad de posesiones. ¿Para qué? Para Dios. Salomón, ¿con qué hizo el templo? Lo habíamos visto. Y con todo lo que David, su padre, había juntado. Increíble cantidad de oro, plata, piedra preciosa, madera, y etcétera. Todo eso lo había juntado ya David, su padre. O sea, para él Dios era algo central. Y bueno, ese lugar central empezó a ocupar también en la vida de Josafat. Entonces, volviendo al concepto de ejemplo. El otro día estaba en una conferencia misionera y estaba hablando con diferentes misioneros de Argentina, y ahí comentábamos, no sé cómo salió el tema, que se nos están muriendo referentes de la obra de Dios. Estamos hablando específicamente, por ejemplo, de don Roberto Ochoa y otros hermanos más, que fueron nuestros referentes, que fueron nuestros ejemplos, hombres dedicados al Señor, hombres con una vida íntegra, hombres que marcaron su familia, sus hijos andan en los caminos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y decíamos, ¿y quién ocupa el lugar vacante? ¿Quién ocupa el lugar de referente ahora a las generaciones que vienen atrás? Y todos nosotros, no interesa la edad que tengamos, tenemos generaciones que nos vienen pisando los talones, que vienen atrás de nosotros. De la misma forma, nosotros deberíamos marcar vidas, ser ejemplo para ellos y tomar ejemplo de los que están adelante. Ahora, el escritor de la carta de los Hebreos, hoy nuestro hermano lo decía allí en Hebreos 11, hace referencia justamente a eso. Teniendo en derredor tan gran cantidad de testigos, haciendo referencia a Hebreos 11, toda esa galería de los hombres de la fe. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado y correr siguiendo a Jesucristo. Esa maratón de la cual escuchábamos. Seguir esa maratón buscando al Señor, siguiendo el ejemplo del Señor, que puesto los ojos en el gozo que iba a ser la salvación de nosotros, sufrió la cruz, fue a la cruz. Tenemos ahí varios ejemplos de los héroes de la fe, como se los acostumbra llamar, que marcaron su generación con su ejemplo, y lo sigue marcando hoy en día. Leemos Hebreos 11 y empezamos a recordar esas historias de Abraham, de Sara, de David, de Moisés, etc. Y nos inspiran. Entonces sigamos ejemplos. Sigamos esos ejemplos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. No solo los bíblicos. Pablo decía a Timoteo, por ejemplo, ¿tenés el ejemplo de tu madre, de tu abuela? Y tenés el ejemplo mío. Seguí esos ejemplos. Entonces tenemos que seguir los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. O en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo le tiene que enseñar a otros. Esos otros, a su vez a otros, o sea, aparecen cuatro generaciones allí de ejemplo. Entonces, nosotros recibimos el ejemplo. Fijémonos en personas que son íntegras, personas que viven la Biblia, que viven la cercanía con el Señor. Busquemos imitar esa fe que tienen ellos. Sigamos su ejemplo. Pero en esto del ejemplo de fe y servicio, si queremos imitar a una persona, cuidado con una pequeña advertencia, cuidado con eso de, pero me gustaría ser como fulano porque es famoso. Porque canta muy bien, o porque predica muy bien, o lo que fuera. Si es esa la intención en el tema de querer imitar a alguien, tenemos que tener en cuenta también lo que significa o cómo es que se mantienen en ese lugar. Esto lleva mucho esfuerzo, a veces sacrificio. Si vamos a Hebreos 11, esa galería de los hombres de la fe, siempre nos quedamos con aquellos que se destacaron. Qué sé yo, David, Sansón, Moisés, que en momentos especiales tuvieron grandes victorias. Pero el pasaje sigue allí en Hebreos 11, dice, habla de otros que también están en esa galería de los héroes de la fe. Se destacaron por su fe en medio de circunstancias adversas. Recién escuchábamos de Job, un hombre que perdió todo, absolutamente todo lo que tenía, su familia, sus posesiones. Y eso que era justo. Dice allí en Hebreos 11:35, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, o sea, cortados al medio. Se dice que le pasó eso a Isaías, el profeta Isaías. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, entre ellos David. Entonces vemos también que hay un ejemplo aún en medio de la prueba. Y créanme, creo que estos hermanos, los que son más probados, muchas veces son los mejores ejemplos. Ejemplos de fidelidad a pesar de la prueba. Cuando uno está pasando, y sé de muchos creyentes que cuando estaban pasando por grandes pruebas, leían el libro de Job. Y claro, es inspirador. A pesar de las circunstancias adversas, la fidelidad al Señor. Entonces, ejemplo a seguir. Es genial entonces si tenemos estos ejemplos, modelos a imitar. Son de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Tienen sus altos y bajos, sus momentos que no se sienten muy a gusto con lo que está sucediendo, o a veces también hasta pueden caer en pecado. Pero busquemos seguir aquellos ejemplos que nos acerquen más al Señor. ¿Con quién me junto? ¿En quién me busco fijar cuando pienso en mi vida cristiana? Y obviamente tendría que ser ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a seguir? O, una pregunta más, ¿qué ejemplo vamos a dar? ¿Pasan los años? ¿Seremos nosotros referentes a las generaciones que nos siguen? ¿Van a decir, ah, yo quiero ser como fulano o fulana? Mirá qué vida está llevando. Mirá qué cerca anda del Señor. Mirá qué testimonio. Mirá su matrimonio, su familia. Yo quiero algo así. ¿Qué ejemplo vamos a dejar a los que vienen atrás? ¿Nos van a tomar como referentes? ¿Vamos a ser de inspiración espiritual para otros? ¿De qué forma lo hacemos? Acercándonos al Señor. Una vida de avivamiento. Entonces, Josafat se basó en ejemplos. Vio personas que se destacaron buscando al Señor. Y dijo, yo quiero esto. Yo quiero los primeros caminos de David. Yo quiero los primeros caminos de mi padre Asa. Yo quiero vivir como ellos. Y disfrutar de la bendición, la plenitud de la presencia de Dios en mi vida como ellos. ¿Queremos eso? Hay un sacrificio. Hay un precio a pagar. Y ahora vamos a ver algunos pasos más. Pero vale la pena. Vale la pena. Es un camino con la cercanía del Señor. En segundo lugar, siguió la palabra de Dios. Vimos así en el versículo 4, la segunda parte, en vez de buscar los ídolos, dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Entonces, aplicó principios espirituales. Buscó la palabra de Dios, la presencia de Dios. No digo nada nuevo, pero es evidente que esta es la clave para un avivamiento. No existe avivamiento si no es cerca de la palabra de Dios, en la presencia de Dios. No existe. No hay una posibilidad de que voy a tener un Everest espiritual sin tener presente la palabra en la vida. Eso no funciona, no existe. En teoría lo sabemos. Pero en la práctica, ¿cómo estamos? La palabra de Dios mora en abundancia entre nosotros, como dice Colosenses, o brilla por su ausencia. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? Queremos una vida cerca del Señor, bendecida por el Señor, con la plenitud de la presencia del Señor. Y bueno, tenemos que buscar al Señor. Eso se busca en la palabra y en la oración. Probablemente Josafat recordara las palabras que David, ya que se fijó en los primeros caminos de David, las palabras que David, ya moribundo, ya viejito, le encomendó a su hijo Salomón. Hizo referencia a una orden dada por Dios a Josué. Bien recordamos esa orden allí, Josué 1, 8, 7, 8, etc. ¿No? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, etcétera, etcétera. Y todo te saldrá bien. O sea, vas a contar con la bendición de Dios. Esa fue la promesa que Dios le dio a Josué. Conocemos la historia de Josué. Dos veces que no buscó la guía del Señor, ahí se equivocó. Pero en lo demás, una vida marcada por la victoria, una vida marcada por la conquista. conquista el territorio que Dios le quería dar. Entonces, una vida fructífera. Una vida que fue un referente. Al final de su vida puede decir, elijan hoy. Inclusive vamos a repetir esto. Elijan hoy a quién quieren seguir. ¿A los Baales, a los ídolos de la tierra Canaán o a Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Al final de su vida podía dar ese testimonio. Era un referente. Ahora David hace alusión a esas palabras de Josué cuando le da los últimos consejos a Salomón. Se los leo. Aparece en Primera Reyes 2, los versículos 2 y 3. Dice allí, esfuérzate, y en vez de ser valiente pone, y sé hombre. O sea, también parado. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿No es exactamente lo mismo que Dios le había dicho a Josué? Bueno, David lo aprendió. David tuvo como referente a Josué. Que me vaya bien, quiero. Entonces, tengo que buscar la palabra de Dios. Y sabemos de la vida de David. Mientras él hacía eso, le iba bien. Bueno, ahora Josafat dice, yo quiero lo mismo que tenía David. Yo quiero lo mismo que vivió Salomón al principio de su reinado. Un reinado de lo más esplendoroso que había. De lo más cercano a Dios, con un culto, una adoración a Dios impresionante. Ahí se construyó ese templo tan grande y maravilloso. Yo quiero eso. Tomó ejemplo y siguió el ejemplo. ¿Cuál era? Buscar la palabra de Dios. Entonces, buscó a Dios, buscó su palabra. ¿Qué queremos nosotros? Si supiéramos de un negocio, que realmente estamos completamente seguros que esto nos va a dar una gran ganancia, ¿no invertiríamos allí? Estoy hablando en lo económico, en lo secular. ¿No invertiríamos en eso? Estoy seguro que haciendo esto voy a ganar mucha plata. Ah, bueno, ahí lo hacemos, enseguida. Corremos por hacerlo. Pero si sabemos de algo, que no solo en lo económico, y dejo lo económico quizás mejor de lado, porque hasta puede ser una tentación, que realmente va a llenar nuestra vida, que nos va a dar una satisfacción plena, gozo, paz, seguridad, esperanza, acá, bendición y fruto y recompensa allá. ¿Por qué no invertir en eso? Eso es buscando al Señor. Hagámoslo entonces. Sirvamos, busquemos al Señor. Esto requiere tiempo, sacrificio, constancia. Claro. Estos hombres que tenemos, o esas personas, o estos creyentes que tenemos como referentes. Y probablemente sean personas que dediquen mucho de su tiempo a leer la Biblia, a orar, en vez de estar mirando 6 horas de series. Dedican un buen tiempo para estudiar la Biblia, a meditar o leer buenos libros, en vez de llenar su vida, su mente, con cosas vacías o que no llevan a nada. Se paga un precio. Se requiere consagración. Pero eso es lo que buscaba Josafat, eso es lo que buscaba David, eso es lo que tuvo Josué. Y tuvieron vidas diferentes. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Hay que pagar el precio para ello. Entonces, ¿queremos que nuestra vida sea fructífera? ¿Que nuestra iglesia sea fructífera? Necesitamos buscar más a Dios. Busca su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Abundancia, cercanía, constancia. Tercer lugar, evitó y combatió el pecado contra Dios. Dice en el versículo 3 al final, y no buscó a los Baales. El 4, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y ahora les leo otro pasaje paralelo en 1 Reyes 22:46. Todavía añade una acción especial en contra del pecado. Dice allí, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas. ¿Qué eran sodomitas? Algo hoy muy propagado. Todo lo que tenga que ver con con la homosexualidad, que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. O sea, su padre buscó a Dios, pero dejó ciertas cositas dando vueltas ahí. La inmoralidad no la combatió con toda la firmeza. Pero acá Josafat dice, no, yo voy a hacer las cosas bien. Voy a quitar toda referencia al pecado. Voy a quitar todo. Los lugares altos donde se sacrificaba a las imágenes, a los ídolos, a Sera, una diosa, diosa de la fertilidad, y se puede imaginar lo que pasaba en los cultos a esa diosa. A los inmorales. Josafat sacó todo, quitó todo. O sea, realmente un combate en contra de toda una tendencia inmoral. Y últimamente, las últimas semanas sobre todo, realmente estuvimos expuestos a un ataque frontal del enemigo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la inmoralidad. Realmente, cuanto más uno escucha, cuanto más uno lee o ve, le duele el corazón. ¿A dónde está yendo nuestro país? Nuestro mundo, porque esto es una cuestión mundial. ¿Qué se está permitiendo cada vez más? ¿Cómo se están atacando instituciones? Estos días atacaron a un director de una escuela cristiana allí en Neuquén, los del Panuelo Verde. Y bueno, tuvo que venir la policía para proteger a ese hombre. Se lo llevaron el patrullero porque, si no, saber qué le pasaba. ¿Por qué? Porque presenta principios bíblicos y esto ya no es, es aceptado. Se lucha, se agrede, se pega a personas que piensan de esta forma. Pero esto, ¿qué produce en nosotros? Ah, entonces nos achicamos, nos callamos la boca, ya no decimos más nada, no nos movemos, no testificamos. Y en una de esas me van a tirar una piedra, en una de esas me dejan en ridículo en mi clase, en una de esas tengo oposición. ¿Y? Hay que ir en contra del pecado. El Señor siempre va a estar al lado de nosotros. A Jesucristo lo crucificaron por el pecado. A Esteban lo apedrearon porque predicaba el Evangelio. Y así podríamos seguir. Algunos fueron aserrados, etc. Forma parte de la vida cristiana. Por eso hay un precio que pagar para llegar al avivamiento. Pero es ir en contra del pecado. Y eso empieza en la vida personal. Y empieza en lo chiquito. ¿Cómo voy a ir en contra de lo grande afuera si adentro permito pecado? Si en mi vida no quito aquello que no sirve. Si juego quizás inclusive con el pecado. Hoy hay un embate enorme desde afuera. Pero lamentablemente está entrando en la vida de muchos aún cristianos. ¿Y qué hace con esto? Y claro, el fuego espiritual se va apagando. ¿Queremos un avivamiento? Bueno, quitemos las cenizas. Quitemos la arena, la tierra que cayó arriba de nuestro fuego espiritual. Volvámonos al Señor, pero quitando el pecado. No puede haber un avivamiento si se permiten cosas indecentes en nuestra vida. Inmoralidad, rencores, odios, lo que fuera. Cosas sin perdonar. Tiene que ser quitado de nuestra vida. Entonces puede haber un fuego vivo de parte del Señor en nosotros. Es interesante observar la comparación que hace con la actitud de los del reino del norte, porque hasta allí, y no como hizo Israel. Recuerden que allí el pueblo de Dios estaba dividido en dos partes. Desde el tiempo de Salomón, o más bien con el hijo de Salomón, Roboán. Judá, el reino del sur, y las 10 tribus en el que era el reino del norte llamado Israel. Israel seguían, desde Jeroboán en adelante, el primer rey, siguieron a los ídolos, uno tras otro, todos reyes malos. En ese momento, el tiempo de Josafat, estaba reinando Acab, casado con Jezabel, una reina de un país vecino, completamente idólatra, que había llenado al reino del norte con la idolatría a Baal y a Sera. Habían matado a todos los profetas de Dios, dejando un par nomás vivos, porque se escondieron. Esa era la realidad de Israel, o sea, el reino del norte. Entonces acá, Josafat marca una diferencia. Yo voy a ser diferente. Mi pueblo va a ser diferente. Esto es avivamiento. Ir en contra de la tendencia generalizada que lamentablemente a veces aún se ve dentro de las iglesias. Y no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan extremista, no hay que ser tan exagerado. y puedo permitirme unos lujos, puedo ir un poquito a jugar con las cosas del mundo, pero también estar en la iglesia. O sea, hacer una cosa a medias, un poco acá, un poco allá. Los domingos, claro, vengo acá de la iglesia, todo bárbaro. Pero el resto de la semana vivo como el mundo. Vivo como Israel. Siguiendo los ídolos, haciendo lo que ellos quieren o como ellos viven. Había lugares altos donde se sacrificaba a los ídolos. Había ídolos caseros. Y hoy en día cuando hablamos de ídolos, enseguida lo asociamos con imágenes. Alguna virgencita, o no, un Buda, o lo que fuera, ¿no? No, los ídolos a veces se llaman, inclusive los llamamos ídolos. Un deportista, un cantante, alguien de la farándula. Y tenemos la tendencia a imitarlos, seguirlos, seguir sus obras, sus canciones, venerarlos, pagar para ir a verlos. ¿No es idolatría? ¿Qué es un ídolo? Básicamente es cuando algo o alguien toma el lugar que Dios debería estar ocupando. Ah, hay una serie espectacular y no me la puedo perder y bueno, no voy a la iglesia, me quedo mirando esa serie. O un partido, justo en el horario de la reunión, o trabajo, o lo que fuera, que ocupa el lugar que Dios debería ocupar en mi vida. Cada día en la presencia del Señor, ese tiempo a solas con el Señor, oración y lectura de la palabra, ¿dónde queda? Y bueno, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar y después jugar al fútbol y después aquello, lo otro. Y se me pasó el día y no tuve tiempo para estar con el Señor. Después tengo 3 horas en las redes sociales, Facebook, internet, lo que fuera. ¿No habrá ídolos por allí? Tenemos que quitar los ídolos, tenemos que quitar aquello que le quita el lugar de preferencia a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a contar con la bendición de Dios, con la plenitud de su presencia, pero eso solo se da en vidas que lo ponen en primer lugar. Y eso fue lo que hizo Josafat. Evitó y combatió el pecado. Conocemos la historia de José, ese jovencito, 17 años, que fue vendido por sus hermanos a Egipto. Allí tuvo que trabajar como esclavo y en la casa de Potifar, la esposa lo quiso seducir. Salió corriendo del pecado. ¿Hacemos lo mismo frente al pecado? ¿Salimos corriendo o nos dejamos atrapar por el pecado? La lucha por la pureza es una lucha que tenemos que dar cada día. Es una lucha de brazo partido. De todos lados vienen los embates. Vienen de afuera, vienen de adentro. Entonces, la lucha por la pureza cuesta. Sí, es una lucha. Por eso tenemos que tener puesta la armadura. Y a veces uno se siente tan miserable. Me hace recordar la palabra del apóstol Pablo allí en Romanos 7. ¡Ay, miserable de mí! ¡Ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Pero qué bueno es que enseguida después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, hay posibilidad de victoria, aún frente a esas tentaciones, aún frente a los deseos de la carne que tenemos. Hay posibilidad de tener victoria, y eso Pablo lo resalta varias veces. Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno queda asombrado como una y otra vez el pueblo de Dios siguió a los ídolos y esto siempre trajo consecuencias negativas. Siempre que uno, que alguien allí del Antiguo Testamento le daba lugar a la idolatría, eso estaba asociado con la inmoralidad, la injusticia social y un montón de cosas negativas. Y luego, bueno, el castigo de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Inclusive, bueno, sabemos de Roboam, lo habíamos leído, que hizo lo malo. Su abuela, la abuela de Josafat, se hizo una imagen de acera y por eso perdió la posibilidad de compartir allí en el reinado. Su abuela, su padre, Asa, al final de su vida se apartó de los caminos de Dios. O sea, tenía malos ejemplos, tenía influencia negativa. Costaba enfrentarse a ello, Pero Josafat dijo, yo voy a cambiar. Yo voy a ser diferente. Yo me voy a jugar por el Señor. Y Dios lo bendijo. Estoy convencido que la razón por la cual muchos creyentes no avanzan en la vida espiritual es porque no están dispuestos a tomar las decisiones apropiadas. A cortar con aquello que no sirve. De alejarse conscientemente del pecado o de algunas uniones que no sirven. Uniones con inconversos, yugo desigual o como querramos llamarlo. Varias veces Dios puso a su pueblo y también a nosotros los creyentes, nos pone frente a esa decisión. A ver, escojan a quién van a servir. Volvamos a lo que decía Josué. Allí al final de su vida, elijan, decidan, los dioses de Canaán o Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías, en el reino del norte, justo en el tiempo de Josafat, ¿sí? Elías estaba hablando, predicando allí, justo con el reinado de Acab, ese rey tan perverso con esa Jezabel, su esposa, terrible. Allí apareció Elías. Quiso llevar el pueblo a un avivamiento. ¿Y cuál fue su arenga? Reunió a todo Israel allí sobre el monte Carmelo y exclamó y dijo, escogeos, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, ¿hasta cuándo están tambaleando de un lugar para el otro? Si son los Baales, bueno, id en pos de Baal. Si es Jehová, id en pos de él. Y lo más triste al final allí dice, y el pueblo no le respondía palabra. Hoy podemos salir con esa actitud. Frente al reto de parte de Dios de llevarnos a un avivamiento, de que nuestra vida cambie, nuestro matrimonio, nuestra familia sea diferente, nuestra iglesia cambie. Es un reto personal al cual somos puestos todos por Dios, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos ese cambio? Elijan hoy. Y que no sea como en aquel entonces en el pueblo de Israel y el pueblo no respondió palabra. Escucharon el mensaje, pero era como escuchar llover. No les interesó, no hubo cambio. Por medio de Jesús, también existe esa exhortación. Allí en Juan 6:66 pasó algo muy impactante. Imagínense, Jesús aquí en la tierra. Uno diría, si yo estuviera viviendo en el tiempo de Jesús, sería uno de sus discípulos, estaría al lado de él. ¿Seguro? Si no estamos dispuestos a pagar el precio ahora, no creo que aún estando Jesús presente, lo haríamos. Pasó lo siguiente, allí en Juan 6:66, inclusive, bueno, da la casualidad, la división de capítulos no es muy inspirada, ¿no? Pero útil. Pero justo el 6:66, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Apostasía. En un primer momento, cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, alimentaba a los millares, ahí estaban todos al lado de él. ¡Ah! Esto está bueno. Pero cuando, en este mismo capítulo, los versículos antes, les mostraba el costo que esto conllevaba, ahí se fueron. Al punto tal que quedó Jesús con los 12 solos. Y aún a ellos le tiene que preguntar, ¿y ahora qué van a hacer? Menos mal que ahí Pedro dice, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Menos mal Pedro, pero aún entre esos 12 todavía había uno que de labios para afuera parecía, decía, pero no era. Vemos que son pocos los que realmente quieren estar cerca del Señor. Quieren vivir para Él. Y Jesús dice, bueno, el que quiere hacer eso, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Llevar la cruz no es el colgante lindo que usamos de adorno. No. Llevar la cruz era su vergüenza, la oposición, enfrentamiento y hasta la muerte. Esto es llevar la cruz. Es una lucha. Pero por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. O sea, viendo lo que esto conlleva, lo que esto trae como bendición, Jesucristo estuvo dispuesto a llevar la cruz. Y esto también nos va a pasar a nosotros. Si queremos un avivamiento, cuesta. Es una lucha cada día. Sí lo es. y llevar la cruz también. Pero vale la pena porque habrá bendición y fruto en abundancia. Pablo le decía a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Pero había que huir de algo y seguir otra cosa. Y sigue diciendo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. O sea, seguí el ejemplo. Otra vez vamos al ejemplo, ¿no? Seguí con aquellos que están cerca del Señor. No con los light, no con los livianitos, no, los que se juegan por el Señor. Hacé causa común con ellos. Eso te va a llevar al avivamiento. Se requiere una decisión. Vivamos para Cristo. Revistámonos por Él. Juan, inclusive dice, los que tienen la esperanza de la pronta venida de Cristo, purifíquense como Él es puro. O sea, vivir para el Señor requiere la pureza. Requiere la decisión de dejar el pecado de lado. Camino al avivamiento. Evitar y combatir el pecado. En cuarto lugar, Josafat enseñó la palabra de Dios. O sea, primero la apropió, primero la asimiló, primero se acercó él a la palabra, vivió él de acuerdo a la palabra. Ahora va un paso más. Ahora la enseña. Versículos 7 al 9. Dice allí, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jael, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Versículo 8. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Cuándo pasó eso? Al tercer año de su reinado. Allí algunos infieren que pasó algo muy, muy llamativo o impactante quizás en la vida de Josafat. Porque hay como una vuelta de tuerca. O sea, él ya buscaba al Señor, ya seguía los mandamientos del Señor, pero ahora fue un paso más. Ahora la cuestión no era solo asimilar en lo personal, sino también enseñar a otros. Y el proyecto de Josafat incluía todas las ciudades de su reino. No tenía que pasar un judío sin que escuchara la palabra. Y para eso eligió a tres grupos de personas. Príncipes, levitas y sacerdotes. O sea, con eso cubrió todas las áreas en el pueblo. De necesidad práctica de cómo se aplicaba la Biblia, la palabra, la ley en la vida cotidiana. En todas las áreas. En cuanto cómo tenían que vivir en forma pura, cómo tenían que trabajar, cómo era lo cotidiano de cada israelita y cómo acercarse a Dios. O sea, estaban cubiertas todas las áreas con ese equipo que mandó a recorrer las ciudades de Judá. Ahora, ¿qué había pasado tercer año? Si uno lee en el capítulo anterior, uno ve que al final del reinado de Asa, justamente en los últimos 3 años, Asa enfermó de los pies. Algunos dicen, pareciera por la descripción, que podría ser la gota. La cuestión es que tenía un sufrimiento bastante grande con esto. Entonces ya no podía ejercer bien el reinado y Josafat, su hijo, empezó a ocupar ese puesto. Ahora, 3 años fueron eso. Esos 3 años incluyeron que Asa se levantó en contra de la palabra de Dios dada para un profeta de Dios. Fue en contra del profeta de Dios y no buscó a Dios en su enfermedad. Y eso hasta es acusado por Dios. Entonces, corrió a Dios a un costado. Le estaba yendo mal, entonces ya no buscó más a Dios. No me interesa más a Dios. La consecuencia siempre está a la vista cuando uno decide dejar a Dios de lado en la vida. Las cuestiones cotidianas y también momentos de prueba. Ahora, después de esos 3 años, muere. Y allí viene esa vuelta de tuerca. Vamos por más. Había un freno quizás con su padre, pero ahora toda Judá necesita conocer de Dios, de su palabra. Hizo todo para que ellos lo conocieran. Una vida marcada por avivamiento es una vida que hace discípulos, que enseña lo que ha aprendido a otros. Entonces quizás diga, ah, no, pero eso le corresponde a los ancianos, a los pastores, a los profesores de instituto bíblico. Ellos tienen que enseñar a otros. Justo el domingo pasado estaba en un lugar y ahí entré en la charla con un joven de 18 años. Ese joven estaba leyendo un libro llamado El Manual del Discípulo, de William MacDonald. Un excelente libro, se los recomiendo. Y allí me dice, ¿sabes, Esteban? Estaba leyendo esto y realmente me impactó mucho. Que si uno quiere ser discípulo de Cristo, tiene que discipular. Y yo, claro, tengo 18 años, nunca me imaginé que esto ya me incumbe a mí. Y es creyente el muchacho. Pero fui impactado por la lectura porque decía, no hay que esperar a ser maestro para discipular. Siempre lo poco que ya habremos asimilado de Dios, de la palabra, lo podremos enseñar a otros. Es bien sencillo, hay que obedecer el mandato de Jesucristo. ¿Qué dijo? Id y hacer discípulos. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos obedeciendo? ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién le estoy enseñando verdades bíblicas que yo ya asimilé? ¿A quién estoy acercando más al Señor? Todos somos llamados a ello. Todos, no hay excepción. Fue la orden del Señor. Si la obedecemos, somos obedientes. Si la desobedecemos, somos desobedientes. Entonces, una vida marcada por el avivamiento es una vida que enseña a otros. Una vida que discipula. Una vida que transmite esas verdades también a otros. Dice en Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son palabras del apóstol, escrito a la iglesia en Colosas. Ahora, entonces, ¿qué hacía Pablo? Oraba para que ellos crecieran en el conocimiento de Dios, o sea, maduraran y llevaran frutos, o sea, oraba para que hubiera discipulado con estas personas. O sea, hacía la oración. ¿Pero lo hacía la práctica también? Sí. Lo hacía en todas las iglesias, en todo lugar donde estaba. Específicamente a los de Éfeso, dice en Hechos, capítulo 20, el 20 y el 27, dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, en la iglesia y en la casa. O sea, una reunión de discipulado en la casa y una predicación y enseñanza en la iglesia. Hacía las dos cosas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué había dicho Jesucristo? Que hagamos discípulos enseñándoles que guarden y algunos temas interesantes que les he enseñado. No todas las cosas que les he enseñado. Entonces ahí vemos todo el plan de Dios enseñado a esta gente, en Éfeso, en Colosas o donde fuera que llegara el apóstol Pablo. Entonces que también sea nuestra oración y actitud. Hagamos discípulos, una muestra de una vida marcada por el avivamiento. Y también evidenció la presencia de Dios. Evidenció la presencia de Dios. Dice en el versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat. Versículo 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor. Cuando uno vive un avivamiento, esto se nota. Esto impacta. Esto llama la atención. Estos días atrás, estaba hablando con una chica que me contaba algo de su familia. Habían salido a comer con toda su familia a un restaurante. Era un evento familiar grande. Y estaba ella con su hermana sentadas lado a lado. Y la mesera vino y claro, servía toda la mesa, toda la familia. Y las mira a ella y les dice, ustedes tienen algo diferente. Ustedes tienen no sé si lo llamó un aura, un, 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 una luz, vieron esas cosas que usan los del mundo, ¿no? Diferente. Claro, porque ellas sí eran creyentes y vivían cerca del Señor. ¿Se nota eso en nosotros? ¿Se nota que somos diferentes? ¿Impacta a nuestro alrededor? Y hasta frente a los enemigos esto se hace realidad. ¿Recuerdan cuando Moisés bajó de la presencia de Dios del monte? Su rostro resplandecía. Cuando los creyentes en Antioquía, ¿cómo los llamaron? Cristianos. ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo. Los discípulos, cuando empezaron a predicar, eran pescadores. Pero les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, se nota, una persona que está cerca del Señor, esto se irradia, se muestra. Y por último, se fortaleció frente al enemigo de Dios. O sea, ya empieza no solo a fortalecerse, sino a avanzar sobre campo enemigo. Y ahí dice, en el versículo 2, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Versículo 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. O sea, ¿qué pasó? ¿Buscó al Señor? Entonces se dio cuenta, tengo que proteger también a mi pueblo. Ciudades donde ponía provisiones. Ejército. O sea, vamos a defender a los nuestros. Vamos a cuidar de lo nuestro. Entonces, claro, en aquel entonces eran ciudades con muros, con ejércitos. Hoy en día son arsenales de armamento. Usted se puede imaginar, ningún país se va a animar a hacerle guerra a Rusia o a Estados Unidos, porque tienen un arsenal atómico que no te metas. Es una locura. Y bueno, entonces, ¿qué produjo eso? Que aún los filisteos, que eran los enemigos de siempre, o los otros enemigos, los árabes, etcétera, venían y le traían tributo. O sea, Josafat ni tuvo que ir. Es que cuando el creyente se afirma en las cosas del Señor, el enemigo también se da cuenta que está firme. Cuando Israel iba por el camino del desierto, los amalecitas empezaron a atacar. ¿A quiénes? A los que habían quedado rezagados. A los que no mantenían la marcha con la nube de la presencia de Dios. Que se alejaban del pueblo de Dios, que habían quedado más atrás. A esos atacaban los amalecitas. Y sigue siendo la estrategia del enemigo. Va a atacar cuando nosotros no nos fortalecemos en el Señor. Cuando no estamos cerca del Señor, ahí y va a tener pan comido. O sea, este no está firme para nada. Y apenas un vientecito ya lo tiramos. Por eso es tan importante acercarnos más al Señor. Aún el enemigo va a reconocer esa realidad. Va a saber que acá no va a tener una lucha fácil. El creyente recién es grande y fuerte cuando todo lo es Dios. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, el que piensa estar firme, como decíamos al principio, mire que no caiga. Más tarde, lamentablemente, Josafat justamente cayó en eso. Se creyó grande y así le fue. Lean el capítulo que viene, el 18, ya para el domingo que viene ya están familiarizados con el tema. Pero en este momento pudo hacer frente a ejércitos, a enemigos grandes. Hasta ellos venían y pagaban tributo. ¿Pero por qué? Porque había buscado al Señor. Y hay una frase que me llama mucho la atención en el 16. Tras este, o sea, ahí nombra varios generales, varios líderes del ejército, y ahí nombra a un tal Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. ¿Por qué se destacó justamente este Amasías? Porque él se entregó al Señor. Entonces pudo ser valiente. Entonces pudo manifestar ese valor a otros, incentivar a otros, ir al frente de otros. Queremos ser valientes en el buen sentido de la palabra, unidos bien al Señor, hay que consagrarse al Señor. Se dio al Señor, en primer lugar, y después el Señor lo pudo usar. Después el Señor lo era todo, porque cuando uno ya no es nada, se entregó todo al Señor, todo nuestro ser, lo que somos y tenemos, y entonces el Señor puede hacer cosas grandes. Eso lo hizo Josafat. Esto lo hizo este general llamado Amasías. Que también sea nuestra realidad. Acá, Señor, está mi vida, mi cuerpo, mis bienes, mis posesiones, mi tiempo. Señor, lo entrego todo en el altar. Romanos 12, ¿verdad? Poner todo en el altar de Dios. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida se vuelve un culto, una adoración al Señor. Y ahí es donde Dios obra en y a través de nosotros en gran manera. ¿Queremos un avivamiento? Espero que sí. ¿Pero estamos dispuestos a pagar el precio? Ahí tenemos los pasos que siguió Josafat. Siguió el ejemplo de siervos de Dios. Siguió la palabra de Dios. Evitó y combatió el pecado contra Dios. Enseñó la palabra de Dios. Evidenció la presencia de Dios y se fortaleció frente al enemigo de Dios. ¿Queremos avivamiento? En lo personal, como iglesia, sigamos este ejemplo para la gloria de Dios. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de la antigüedad. Pero vemos cómo estos personajes de antaño nos siguen hablando. Tu palabra nos alumbra, nos ilustra. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? Una vida donde tú puedes obrar en y a través, en gran bendición, en presencia, en poder, en victoria. Y Señor, a veces miramos nuestras vidas y parecieran vidas apagadas, vidas frenadas, vidas infructíferas. Señor, queremos quitar todo aquello que nos sirve. Quita el pecado, Señor. Borra nuestras rebeliones. Perdona nuestra iniquidad. Que podamos acercarnos a ti, seguir ejemplos de siervos y siervas que nos antecedieron, cuyas vidas vimos, vidas ejemplares, no perfectas, pero vidas cercanas a ti, que nos inspiran. Y Señor, que podamos estar dispuestos también a pagar el precio que pagaron ellos, a consagrarnos a ti, vivir para ti, buscar tu palabra cada día, la relación contigo, profundizarla. Y luego también enfocarnos hacia afuera, a conquistar territorio enemigo, salvar almas, buscarlas, llevarlas a tus pies y también enseñar a otros tus caminos. Señor, nos falta tanto, nos queda tanto por hacer, pero quieres obrar cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice cada familia aquí representada. Que pueda haber avivamiento en matrimonios, en individuos, en familias. Y así también en nuestra iglesia. Bendice nuestra iglesia, Señor. Haznos crecer en la cercanía contigo y con los demás. Y ahora, Señor, acompáñanos de regreso a nuestros hogares. Y que en esta semana pueda ser una semana donde se manifiesta el deseo y el crecimiento hacia el avivamiento. Para tu gloria, Padre. Y que pueda sobrar el fruto que tenías previsto hacer. Bendícenos, Señor. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.